Hemos hecho decisiones todos los días de nuestras vidas. Y desde el día que nosotros conocemos al Señor, ese día comenzamos a hacer la primera decisión de entregarnos a Él, de entregar nuestras vidas y poner ante su altar todas aquellas cosas que han ofendido al Señor. Y desde ahí en adelante sabemos que es propiedad divina nosotros para Él, así que serviremos y haremos lo que nuestro Dios nos pide. Esta noche vamos a tener una oración especial por los jóvenes, todos los jóvenes de la iglesia y los jóvenes que nos visitan también. Y vamos a orar por la juventud de toda Honduras, Tegucigalpa, y por qué no orar por los jóvenes de todas partes en el rincón del globo terráqueo, para que el Señor los use, los traiga, los atrae a la cruz del Calvario, porque esas fuerzas juveniles Dios las necesita también, porque con esas fuerzas se podrá expandir, proclamar el Evangelio a todo el mundo, a todo rincón. Y la juventud tiene una fuerza incomparable. Así que ahí donde están, vamos a inclinar el rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, como todas las noches hemos venido ante ti, Señor, agradecidos. Hemos venido felices, contentos, porque hemos decidido encontrarnos contigo y con nuestros hermanos, la gran familia tuya. Por lo tanto, esta noche te queremos rogar por los jóvenes. Queremos rogarte por los jóvenes de la iglesia. No importa la edad que tenga, te ruego, Señor, por la juventud cristiana en alrededor del mundo. Sé con ellos, presérvalos. Sé que tienen pruebas y luchas y dificultades. Que ellos aprendan a doblar las rodillas, que ellos aprendan a depender de ti. Que los jóvenes aprendan, Señor, que no hay otro en este mundo que le pueda dar ánimo y fortaleza y que los pueda salvar, sino solamente tú, Señor. Por lo tanto, te los ponemos ante tu altar para que tú los preserve, los unja con el poder de tu Espíritu Santo y los use con poder y autoridad de lo alto. También te pedimos por los jóvenes que están visitando las iglesias. Te agradecemos por ellos. Si ellos han venido, Señor, tú necesitas de esas fuerzas también en la predicación del Evangelio. Tú necesitas que ellos puedan también ser testigos tuyos alrededor del mundo. Y te queremos suplicar por los jóvenes que no están en las iglesias y que están en este momento en algún rincón del globo terráqueo, en algún rincón de la tierra, en cualquier país o ciudad del mundo. Te suplicamos por ellos, para que tú le des ese toque divino a sus almas, a sus corazones, y que donde ellos están en este momento puedan sentir tu llamado, y que ellos vean que si van a hacer algún pecado en este instante, tú les reprendas, les llame, les exhorte con amor, y ellos se detengan para empezar a saber de que tú existes, eres su Dios, eres su Salvador, y además, Señor, tú traerlos para que ellos puedan servirte para siempre hasta el día de tu venida. Delante de ti colocamos todos nuestros hijos y toda la juventud para que tú los uses, Señor, hasta el día cuando vengas en gloria, hasta el día que nos reúnas para siempre y por la eternidad. Gracias también a los adultos por la bendición que nos has dado hasta aquí y que gozamos una juventud y que le hemos entregado las fuerzas a ti. Rogamos que nos perdones si no supimos hacerla, pero venimos ante ti suplicándotelo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Esta noche vamos a continuar con un tema más, y esta noche se titula Esperanza para el que lucha. Todas las noches hemos tenido un título para cada tema, y aparte del título para cada tema, hoy será la penúltima noche de esta semana. Pero estoy seguro que el mismo Dios que estuvo con nosotros desde el principio estará con nosotros esta noche también. Y si Dios nos permite la vida mañana estaremos en este lugar con la voluntad y el poder de Dios para hacer lo mismo. Venir, reunirnos en su nombre, adorarlo, servirle, alabarlo y estar dispuesto para que el Señor nos use con autoridad de lo alto. Y con la gracia y el poder del Espíritu Santo nos use en su iglesia, en su obra. Le invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y vamos a estudiar en este tema de esta noche, esperanza para el que lucha. Yo sé que cuando se habla de esto, esperanza para el que lucha, todo ser humano lucha de una u otra manera. Y no estoy refiriéndome a la lucha libre, a la lucha olímpica. No, no me refiero a ese tipo de lucha. La Biblia se está refiriendo a aquellas personas que día a día, momento tras momento, tienen que luchar para poder vivir o sobrevivir en el mundo en que vivimos. Hace unos años atrás vivíamos en Silver Spring, Maryland. Y estando allí, un amigo, nos reunimos en una oportunidad y me estaba contando que fue a una oficina a hacer una aplicación para una ayuda. Y le preguntó la persona que le estaba atendiendo, le dijo, ¿usted vive aquí? Y le dijo él, no. Entonces, si no vive aquí, ¿qué hace aquí? Vaya, aplique en otra oficina donde usted vive. Le dijo, no, esta es la que me queda más cerca. Pero no, le pregunté que si vivía aquí, me dijo que no. Ah, es que usted no me ha entendido, es que yo aquí no vivo, aquí sobrevivo en este país. Y es interesante, ¿no? Quiere decir y demuestra que nosotros vivimos en constante lucha. Pero la vida del cristiano es una vida de lucha constante. Es una vida que donde nosotros defendemos la guerra con las rodillas. El cristiano sabe usar las armas, el armamento que Dios nos dio. Y todo cristiano diariamente la lucha la hacemos allí y la defendemos con nuestras rodillas. Nuestras rodillas están aliadas al cristiano. Es parte del armamento de guerra. Es parte de poder permanecer de pie delante de Dios, en el trabajo, en la universidad o en cualquier lugar donde nos encontremos. En el versículo 15 del capítulo 2 dice: y oyendo Faraón, capítulo 2, versículo 15. No sé si es el mismo, es otro. Génesis 2:15. Ah, perdón, me equivoqué. Éxodo 2:15. I'm sorry for me. Lo siento por mí. Estoy pensando, quién sabe en qué. Éxodo 2:15, es correcto. Éxodo 2:15 dice allí: y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y sentóse junto a un pozo. El versículo comienza que Faraón estaba enojado con Moisés. Eso quiere decir que los versículos anteriores Moisés había matado a un egipcio. Y como mató al egipcio, pensaba que nadie lo había descubierto. Y cuando él vio a sus hermanos hebreos que estaban discutiendo, peleando, él le dijo que dejaran eso. Y le dijo, ¿es que piensa matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés dijo, oh, esto está descubierto. Me han descubierto que maté a un egipcio. Y así que partió, huyó, se fue de ese lugar. Y ahí el versículo 15 dice, entonces Faraón, oyendo el negocio, el problema, que Moisés mata a un egipcio, entonces procuró matar a Moisés. Pero la historia bíblica dice lo siguiente. Después que dice que procuró matar a Moisés, dice, mas Moisés huyó. Dice, huyó de delante de Faraón. Recuerden que en la semana estudiamos que el nombre Faraón significa sol. Es un nombre. Recuerden que Faraón era adorado como el dios, un dios. Y al sol lo adoraban en los tiempos antiguos. No solamente los egipcios, sino los caldeos, Babilonia, y algunas otras naciones más paganas, idólatras, adoraban el sol, la luna y las estrellas. Hoy día también muchas personas la hacen, adoran el sol, la luna y las estrellas. Y aparte de adorar las cosas creadas, que debiéramos adorar es al creador de las cosas, encontramos que hay muchas otras personas que adoran y que no hacen nada si no ven el horóscopo y estas cosas, a ver qué le dicen, si le leen las manos o no, si no, no salen de su casa. Bueno, Faraón, representando a Satanás o al enemigo de Dios en esta tierra, se enojó contra Moisés porque le mató a un egipcio y procuró matarlo. Recuerden que Moisés significa sacado de las aguas. Y recuerden que Apocalipsis 17:15, lo hemos visto estos días, dice que las aguas que has visto es donde la mujer se sienta, significa pueblo, nación, muchedumbre, gente, lenguas. En otra palabra, toda la humanidad. Por eso cuando estudiamos Apocalipsis y la mujer se sienta sobre las aguas, está hablando de que un hombre, Satanás y un ser humano dirigido por Satanás se sienta sobre la humanidad y la humanidad lo elige. Aunque no estamos hablando de profecías apocalípticas, sin embargo en el Génesis y en toda la creación desde el principio se encuentran las bases y el fundamento para poder entender el Apocalipsis. Aquí encontramos que Faraón, el sol, al cual adoraban los egipcios, se molestó y empezó a perseguir a Moisés sacado de las aguas. También le dije que aguas significaba eso, muchedumbre, naciones. Eso quiere decir que si Moisés fue sacado de las aguas, nosotros, si somos Moisés moderno, en nosotros no pensamos como el mundo. Dios nos sacó del mundo. Ya tú y yo, en cuanto a la filosofía y la psicología y todo lo que este mundo nos enseña, nosotros no nos podemos guiar por eso, porque fracasaríamos, perderíamos la vida eterna. Y por lo tanto nosotros encontramos la esperanza, aquella que dice Moisés, sacado de las aguas. Cuando tú y yo abrimos el corazón a nuestro Dios, nuestros corazones ya no pertenecen al mundo, pertenecen a Dios. Y cuando pertenece a Dios, nos llenamos de Dios. Somos completos en el Señor. Y cuando somos completos en el Señor, de nosotros nuestras miradas y lo que oímos y vemos y todo lo que olemos, comemos y bebemos, todo lo que tocamos sea para honra y gloria de Dios. Por eso Moisés, sacado de las aguas, no siendo igual que un egipcio, por eso Faraón buscaba matarlo, no era igual que un faraón ni un futuro faraón, aunque tenía la oportunidad, tenía todo el camino para hacerlo. Sin embargo, dentro de él no era así. Y por lo tanto, Faraón, el dios de los egipcios, el rey de los egipcios, o el presidente de esa gran nación, encontró la razón de poder perseguir a uno que no piensa igual que ellos, sacado de las aguas. Y tengo la plena seguridad que cuando ustedes decidan, como nosotros lo que hemos decidido, dejar el mundo y seguir a Cristo, estoy plenamente seguro y convencido de que el enemigo también nos perseguirá. Y el día que ustedes, como esta noche va a haber bautismo, y los que se van a bautizar, apenas se bauticen, Satanás le quiere molestar la vida, le quiere dañar la vida, y quiere interrumpirle de tal manera que ustedes no se entreguen a Jesús. Y va a usar muchos medios: familia, seres queridos, esposo, esposa, hijos, familiares, alguien, trabajo, dinero, pero se lo va a tratar de impedir de que ustedes entreguen la vida a Jesús. Y cuando dice Faraón que entonces se molestó y persiguió a Moisés, dice, Moisés procuró entonces, y dice, huyó de delante de Faraón, huyó, no por cobarde, no porque tenía miedo, era un hombre de guerra, era un hombre de peleas, era un militar, así que él sabía lo que iba a hacer. Pero aquí es donde viene la enseñanza espiritual y las lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Dice que huyó de delante Faraón y se fue a las tierras de Madián. Madián, en el idioma original, significa lucha. Eso quiere decir que los madianitas o la tierra de Madián, la gente luchaba. La gente era experto en lucha, algunos en guerra y otros como nosotros tal vez, experto en no quedarnos quietos. No hay trabajo, seguimos orando y clamando a Dios y buscando por todas partes. Como dice el adagio y el proverbio, a Dios orando y con el mazo dando. En otras palabras, no solamente pedirle a Dios, sino hay que salir y hacerlo. No solamente decirle, Señor, ayúdame, sino, Señor, aquí estoy en tus manos. Señor, dame sabiduría, hay que abrir la Biblia y estudiar. Señor, quiero aprender a hablar contigo, hay que doblar las rodillas, el corazón y el alma para poder entonces entender a nuestro Dios y en nosotros podemos comprendernos, entendernos y poder andar juntos en el camino de la salvación y la vida eterna. Ahora, si Madián significa lucha y Moisés huyó, entonces en ese solo versículo nos menciona que Moisés, uno, sacado del mundo, sacado de las aguas, ya no piensa igual. Entonces cuando uno huye del pecado y a donde vaya a llegar debe comenzar la lucha. Lo voy a explicar de esta otra manera. Moisés huye porque lo está persiguiendo Faraón y va a Madián, y en Madián, que significa lucha, tierra de lucha, entonces allí comienza una nueva lucha de Moisés. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que aprender a huir. Huir del problema, huir del pecado, huir de la tentación. Hay que correr. Y cuando huyamos del pecado, sea para robar, matar, adulterar, fornicar, sea cual sea el pecado, maltratar a la esposa, a los hijos, abusar, violaciones, no importa, criticar, condenar, matar, robar, no importa lo que sea, cual sea el nombre del pecado, porque todas ofenden a Dios. Huimos de ese pecado y donde vayamos, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, entonces allí comienza la lucha del cristiano. Porque muchas personas piensan que apenas llegan a Jesús se acabó el problema. No, allí es donde usted debe luchar por permanecer, ser firme y fiel. Y la única manera para permanecer firme y fiel es usando este armamento de guerra, la rodilla o las rodillas. Hay que usarla, porque con este armamento aprenderemos a luchar. Porque muchas personas dejan el mundo, dejan el pecado, dejan el adulterio, la fornicación, el robo, los vicios, las drogas, todas esas cosas, el maltrato, el abuso, todo. Y cuando vienen y se entregan a Jesús, entonces piensan que ya se acabó el problema y están vacunados contra el pecado. Y después caen, porque no supieron luchar, no supieron vivir delante de Dios. Y cuando uno llega delante de Dios, entonces uno allí debe luchar. Señor, ayúdame, abrázame, apriétame sobre tu pecho. No me suelte, no me dejes, porque si me suelto de ti, voy a volver al pecado que dejé. Voy a volver al vómito que dejé. Voy a volver a la basura que dejé. Y eso te ofende, y eso me enferma, y eso te enferma, y eso me entristece, y también a ti te entristece. Por esa razón, ustedes y yo, los que ya estamos bautizados y los que están en algún lugar del mundo, debemos huir. Y si ya llegamos al altar de Dios, entonces de rodillas debemos nosotros luchar para no caer delante de Dios. En otras palabras, deje el pecado y cuando llegue a Cristo, agárrese y no se suelte. No se suelte. Muchachos, escuchen muchachos, la vida de la juventud no es fácil. Lo sé, si los adultos también pasamos por allí, no crean que no. Y algunos hace poco pasamos por allí. Porque si para Dios un día es como 1000 años, y nosotros tal vez podemos tener 40, 50, 60 o 70 años de edad, acabamos de pasar la juventud, porque delante del Señor es como 1000 años un día. Por lo tanto, mirándolo humanamente, sí, tal vez pasó unos cuantos años atrás, pero todavía gozamos y recordamos y anhelamos. Y muchas veces como adultos queremos actuar como jóvenes, porque todavía tenemos la gana, el espíritu, aquellas garras de poder seguir adelante. Pero las fuerzas son las que no dan. El espíritu está dispuesto, mas la carne no, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si Moisés en medio de un desierto en Egipto, un lugar del espiritismo, de la maldad, si Moisés andaba en sandalia y lleno sus pies de tierra, con un calor sofocante, supo luchar para permanecer delante de Dios, tú y yo podemos, porque entre Moisés y nosotros no hay diferencia, somos hijos de Dios de la misma manera. Por lo tanto, el Señor lo único que te clama, te ruega, te suplica, implora, venir a mí, dice el Señor, venir a mí. No importa la edad que tengamos, los que ya fuimos bautizados, sigamos volviendo ante el altar de Dios, sigamos ante la presencia divina. No nos soltemos, no nos abandonemos, porque muchas veces nosotros nos vamos al punto del abandono, nos abandonamos físicamente. Como algunas personas cuando le llega tristeza o melancolía o cualquier otra cosa porque perdió trabajo, ya no quiere bañarse, arreglarse, peinarse, no quiere comer, la depresión invade. Y por lo tanto debemos saber que en Cristo todas esas cosas tienen soluciones. No hay otra oportunidad. Amigos que nos están visitando, amigos que nos están viendo y oyendo, hoy es el día maravilloso de darle la espalda al enemigo, de darle la espalda al pecado, darle la espalda al orgullo, darle la espalda al pecado, a las malas palabras, a la crítica, a lo que sea, darle la espalda y huye a los brazos de Jesús. Pero apenas llegue allí, lucha para no soltarte, lucha para no separarte, lucha para no dejar de orar, lucha para no dejar de estudiar la Biblia, lucha para no separarte de Él, lucha para no dejar de cantar, lucha para no dejar de ser fiel a Dios en los diezmos, las ofrendas, lucha para no violar los mandamientos de Dios, lucha para permanecer íntegro y leal al Señor. Lucha. Solamente ahí es que luchar. Moisés consiguió lo que quería o lo que tenía, porque sabía que en Dios esa lucha permanente lo mantendría recto y firme hasta aquella promesa maravillosa. Es por razón la Biblia nos dice que Dios le dio un gran privilegio, ¿no? Lo resucitó y lo tiene en el reino de los cielos. Uno de los pocos, él y Elías, Y usted sabe que Moisés representa a los que mueren y resucitan en el nombre de Dios para vida eterna. Y usted sabe que Elías son aquellos que irán al cielo sin ver la muerte en los últimos días antes que Cristo venga en gloria. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras nos muestran a nosotros lo lindo y lo hermoso, lo que significa un plan de salvación. Ahora, cuando usted y yo hemos entendido el versículo 15, que nos dice que Moisés huyó y permanece en lucha delante del altar divino, ustedes y yo como jóvenes sabemos que no podemos soltarnos del fuego, porque si nos soltamos del fuego espiritual, nos enfriamos. Y cuando nos enfriamos, la muerte es segura. Una muerte espiritual. Y una muerte espiritual es fea, es horrible, es horrenda. Porque la muerte espiritual es ir en contra de Dios, ir en contra del que te da la vida, ir en contra del que te da la salud cada día, ir en contra del que te da el alimento, ir en contra de aquel que te da la vista, el corazón palpita y tus pulmones funcionan. Ir en contra de Él es imposible, porque Él es todo para el cristiano, Él es todo para nosotros. ¿Por qué perder esa oportunidad y esa esperanza? Por esa razón, después que huyó y llega a Madián, tierra de lucha, el versículo 16 dice lo siguiente. No, el mismo 15, perdón. Dice, y habitó en la tierra de Madián, y dice, y sentóse junto a un pozo. No dice a dos pozos. Y tampoco dice en la Biblia mía es versión antigua, no dice junto al pozo. No dice eso. Porque no es un pozo común. No es cualquier pozo. En las lecciones espirituales se sentó Moisés después que deja el pecado y está luchando por serle fiel. Entonces se sienta junto al único pozo de bendiciones y de vida eterna. Hay un solo pozo al cual nosotros podemos acudir, suplicar, pedir, y el Señor nos llenará de agua de bendiciones. Nos dará aliento de vida. Hay esperanza en Jesús, y ese único pozo es nuestro Dios. Debemos sentarnos con Él ante su altar, ante su presencia, ante el trono divino, el trono de la gracia. Y así como Moisés, ustedes y yo tenemos que elegir que cuando dejamos el pecado y seguimos a Cristo, entonces debemos permanecer sentados ante el altar de misericordia, de amor y perdón. Sentarnos como aquellos grandes hombres. Aquellos hombres del pasado, no hay diferencia entre ellos, ustedes y yo. Porque podemos hacer lo mismo, saber usar las rodillas, estudiar la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos pide. Y tenga la plena seguridad y confianza. Asegúrese usted su alma de que usted es sentado junto al pozo, junto al único pozo, el única fuente de vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Tendremos la seguridad de que esa agua de bendición saciará nuestra alma sedienta, saciará nuestra alma suplicante de aquella paz, de ese toque divino, suplicante de ese abrazo del cielo, de ese amor maravilloso de Dios que está dispuesto a ayudarnos constantemente. No tiene límites. Los límites son inalcanzables. Solamente cuando el Señor venga, viviremos dentro de sus límites, alcanzaremos los límites de Dios, del amor divino, del abrazo, el perdón y la súplica maravillosa que Dios nos hace. Es para todos nosotros, para todos los que están en el mundo. No importa dónde estén, oyendo, viendo, presente, en cualquier lugar, el Señor es el mismo. El que ayudó a Moisés está dispuesto a ayudarte a ti. El mismo que sacó a Moisés está dispuesto a sacarte a ti del problema que estás viviendo. El mismo que fortaleció a Moisés es el mismo que quiere fortalecerte a ti y a mí. Es el mismo que está hoy día, vivo, más vivo que nunca, más con un ánimo interesante, porque sabe que Dios, nuestro Señor Jesucristo viene pronto a buscarnos. Está a las puertas. Y como está a las puertas, en esta noche le recordé que Jesús debe estar primero aquí en las puertas del corazón, adentro del corazón. Porque si no está aquí, no estaremos listos cuando el Señor venga en gloria. Y está pronto por venir, cerca, muy cerca. Versículo 16 dice lo siguiente. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Dice la palabra en mi versión antigua, dice sacerdote de Madián. Las versiones modernas no dicen sacerdote, dicen príncipe de Madián. Y Jesús es nuestro príncipe. Y Madián es una tierra de lucha. Es un lugar donde la raza humana, en el globo terráqueo donde vivimos, no importa el rincón de la tierra, donde sea, nosotros vivimos en continua lucha. Luchas por las cosas materiales, aquellos que les gusta más lo material, pero la lucha por la vida espiritual y lo demás vendrá por añadidura, según Mateo 6:33, es la lucha del cristiano. Ahora, aquí nos menciona que el príncipe de Madián, nuestro Señor, tiene 7 hijas. Esas 7 hijas, para entenderla, en la parte literal eran 7 hijas. Pero en las lecciones espirituales para nosotros, el número 7 en numerología bíblica tiene el significado de que es perfecto, pleno, completo y total. El número 7 en numerología bíblica significa pleno, completo, perfecto y total. Por ejemplo, si usted estudia en Apocalipsis, las plagas de Apocalipsis son 7, ¿cuántas de sus plagas van a caer? El número 7 significa pleno, completo, perfecto y total. ¿Cuánto de sus plagas van a caer? La totalidad de sus plagas. Todas las que Dios tiene ya listas para este fin de este mundo. Cuando queremos saber las bendiciones, ¿cuántas bendiciones nos quiere dar? La plenitud, la totalidad, completa su bendición para nosotros. Dios no limita nada cuando tú y yo acudimos a sus brazos. Dios no corta sus manos de bendiciones. Las extiende, las da. Es en abundancia. Es que el problema es que como no sabemos vivir en la abundancia de las maravillas de Dios, entonces no sabemos manejar tremendo tesoro en nuestras manos. Y como no sabemos manejar tremendo tesoro, tenemos entonces que acudir a las rodillas para decirle: Señor, ¿ahora qué hago con tanta sabiduría? ¿Ahora qué hago con tantas cosas que me das? ¿Qué hago? Y el Señor lo dice: así como te di, compártelo, extiéndelo, dalo al mundo, lleva a Cristo a otros. Y si el número 7 significa pleno, completo, perfecto y total, recuerden que la palabra hijas son damas, son mujeres. Y la mujer en la Biblia representa a la iglesia. Entonces, el príncipe de Madián tenía una iglesia perfecta. Eso es lo que significa. Dice, el príncipe de Madián tenía en aquellos días, y todavía sigue teniendo en la tierra, una iglesia completa. El príncipe de Madián, nuestro Dios, tenía y sigue teniendo una iglesia plena. El príncipe de Madián tenía una iglesia que lo tiene todo. En que la Biblia nos menciona a nosotros en el libro de Efesios a través del apóstol San Pablo, y en algunos otros libros que están allí el apóstol San Pablo diciéndonos, dice que hay una sola iglesia, un solo redil. En este mundo hay muchas. Satanás procuró tener muchas para engañar a la raza humana. Hay una sola iglesia porque hay un solo Dios. Y hay una sola cosa que debemos recordar, es que ese único Dios verdadero, en Apocalipsis, como en el resto de la Biblia, en una parte dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados, y todos los que acudimos a la iglesia, tristemente no todos serán salvos. No porque Dios no quiera salvarlos, es porque usted y yo no sabemos usar las rodillas, no sabemos clamar a Dios, no sabemos depender del Señor. No importa lo que nos pase, perdimos trabajo, se nos murió un ser querido, perdimos la casa, perdimos el carro, perdimos el dinero, nos quitaron todo, no importa, todavía tienes a Dios. Usted dirá: ay, pastor, es muy fácil decir no importa. Sí, yo también he perdido mucho, mucho. Desde que llegamos a Estados Unidos nos han perdido trabajo, nos han robado el salario y muchas otras cosas más en lo que hacemos. Y por lo tanto, cuando he estado predicando el Evangelio y sirviéndole a Dios, el Señor no nos quita nada, nos da en abundancia. Pero hay otra parte de la Biblia, Apocalipsis 18:1-5. Dice: salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados. Dios tiene hijos, hijas, sinceros y sinceras en otros rediles que no es el redil de Dios, y Dios los va a sacar de esos rediles y los va a traer al redil, al único redil de Dios. Ahora, cuando dice que el príncipe de Madián, nuestro Señor, tiene una iglesia perfecta, plena, completa, perfecta y total, esto quiere decir que esa iglesia de Dios guarda los mandamientos, los 10, sin quitarles ninguno. Lo que son los primeros 4, amor a Dios, y los otros 6, amor al prójimo. Recuerden que los primeros 4, 2 de ellos el mundo se lo ha quitado. El segundo y el cuarto mandamiento son los que más palabras tienen, más de 90 palabras. Aquellas que tienen que ver con la que ofende a Dios, la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. No te inclinarás, no tendrás ningún dios, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los padres, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acordate del día de reposo, el sábado, para santificarlo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu nadie que viva dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Nadie que se diga ser un verdadero hijo de Dios, que está en el redil de Dios, en la iglesia verdadera, que guarda los mandamientos sin quitarle nada, porque Apocalipsis 22 dice que el que le quite, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Y el que le añade el sábado por el domingo, u otras cosas, fiestas santas religiosas que no están allí, entonces Dios le añadirá las plagas del Apocalipsis. Quiero decirte que Dios te tiene preservado, reservado una corona de vida eterna. Debes huir, pero cuando llegas a Jesús y los que van a ser bautizados esta noche, les quiero decir que apenas se entregan a Jesús, apenas comienza una guerra religiosa. Porque Satanás quiere invadir tu vida, tu corazón, quiere invadir tus pensamientos, quiere comerte por dentro, quiere destruirte, quiere volverte a que tú te arrepientas y vuelvas de regreso al vómito que dejaste atrás. Y por lo tanto hoy comienza una lucha donde las rodillas serán el aliado fuerte para poder permanecer delante de Dios. Cuando dice la Biblia allí, entonces el príncipe de Madián tenía 7 hijas, una iglesia perfecta, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Cuando uno viene a Jesús y uno se llena, nosotros somos esa pila, nosotros somos ese cántaro, nosotros somos esa cantimplora, nosotros somos ese recipiente, y nosotros queremos llenarnos. Y cuando nos llenamos, entonces sale de nosotros, de lo que Dios nos ha dado, fuente inagotable de vida eterna para compartirla con los que amamos, con la esposa, con los esposos de cada uno de nosotros, los hijos de cada uno de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Porque mientras más recibimos, más se comparte. Mientras menos se comparta, menos recibimos. Tú decides, mejor estar lleno para compartir o estar seco. Una vida cristiana seca, no productiva. Una vida cristiana sin fundamento. Una vida cristiana que no progresa. Una vida cristiana que se estanca. Una vida cristiana que se enferma. Una vida cristiana que se pudre. Y que al podrirse trata de podrir a los demás. Por lo tanto, en Cristo hay resurrección y vida eterna para el cristiano que todavía duerme. Y donde quiera que te encuentre, en el trabajo, en lo que sea, el Señor te dice: llénate, llena tu pila, tu vida, y dale a las ovejas de tu Padre, las ovejas de nuestro Dios, todas aquellas personas que están sedientas, todas aquellas personas que están anhelando tomar agua de vida eterna, personas que están ansiosas de poder saber la verdad, de conocerla. Y solamente tú y yo, todos nosotros y todos los cristianos verdaderos del mundo, entonces estaríamos dispuestos a compartir aquellas aguas que el Señor nos concede. Versículo 17 dice lo siguiente: mas los pastores vinieron y echáronlas. Entonces Moisés se levantó y defendiólas y abrevó sus ovejas. Recuerde cuando dice: los pastores vinieron y les echaron. Las hijas de Jetro, de Raguel, es el mismo, el príncipe de Madián, es el mismo sacerdote de Madián. Ahorita hablamos de él más adelante. Pero dice que cuando llegaron ellas allí a llevar las ovejas de su padre, vinieron los otros pastores de ovejas de otras manadas, de otros dueños. Y había un pozo, un solo pozo. Y en versículos anteriores leímos que Moisés estaba cerquita. Estaría allí descansando, durmiendo, tal vez. Porque la Biblia relata que él aparece en un momento después. Y cuando relata, dice que esos pastores vinieron y echaron las ovejas de las que cargaban las hijas de Jetro, las hijas del príncipe sacerdote de Madián. Y cuando estaban sucediendo esto, echarla fuera, echar unas ovejas fuera, es cuando un pastor le dice a sus ovejas, le dice: la ley fue clavada en la cruz. Y no saben que en Colosenses 2:14 dice que lo que fue clavado en la cruz del Calvario fue aquella ley de ritos y ceremonia, También aquella que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo, y que al morir en la cruz del Calvario no se sacrifica más animales. Esa fue la ley que quedó clavada en la cruz del Calvario. Pastores que le dan de beber aguas no pura, como la pureza de la palabra de Dios que Dios nos enseña, de la fuente inagotable. Le enseñan a la gente, es solamente pastores falsos, donde la Biblia dice pastores que alejan las ovejas del Padre, del verdadero Dios, y que las alejan diciéndole cosas que no son verdad. La palabra de Dios es la autoridad divina. Si tenemos todo el mundo la palabra de Dios, entonces guiémonos por ella. Cuando alguien te dice a ti o a mí, te dice, eso no es verdad, entonces que te pruebe. Hace unos años atrás, estaba en una ciudad en los Estados Unidos, y estando en una iglesia, una hermana de la iglesia trabajaba con un médico veterinario, y él estaba estudiando teología porque quería ser pastor de una denominación X, al cual me voy a reservar el nombre. Entonces, él para graduarse necesitaba hacer una entrevista en religiones comparadas, en vez de buscar las investigaciones del libro. Él fue astuto y le dijo al profesor, yo quiero mejor traer pastores de diferentes denominaciones. Y con todo el mundo estaba bien, estaban casi a la par, idéntico. Pero esta muchacha trabajaba en la casa de ese médico. Y el médico le dice, ¿tú eres adventista del séptimo día? Sí. ¿Podría un pastor amigo tuyo o tu pastor, quien tú quieras, venir a una entrevista? Sí, yo le puedo decir. Entonces yo fui, me dijo, pastor, usted podría ir, yo voy. Hicimos arreglo por teléfono, tal día, tal hora. Cuando comenzó la entrevista, no la esperaba. Era un auditorio donde había mucha gente. Estaban las cámaras filmadoras, estaban los profesores, estaba el rector, estaban todos los líderes y maestros de la universidad de ese lugar. Y comienza él con una pregunta. ¿Ustedes por qué guardan el sábado, día de reposo, según ustedes? Yo le dije, porque Dios lo manda, es palabra de Dios. Y el mismo sábado de aquí es el mismo sábado del Edén y es el mismo sábado del reino de los cielos. Entonces siguió preguntando y le respondía con la Biblia. Y en una de esas me dice, ¿usted no sabe que eso quedó clavado en la cruz? Y le dije, abra su Biblia, lea Colosenses 2:14. Y se dará cuenta también en Santiago 2:10, que nos dice que el que viole un mandamiento de los 10 es culpable de todo. La matemática de Dios es 10 menos 1 es 0. La matemática de nosotros los seres humanos, 10 menos 1 es 9. Pero para Dios te le quita uno, es culpable de todo. Por lo tanto, cuando le dije que abriera eso, y lo leyó, y lo estaban grabando, y todos sus profesores estaban allí, entonces dijo, cambiemos de tema, hablemos de otras cosas. Le dije, te hago una pregunta. Tú me has hecho las preguntas, ahora yo te quiero hacer una a ti. Y aquí están todos tus amigos, y aquí están grabando. Y saqué mis llaves del carro y le dije, te regalo mi único carro que Dios me ha dado. Si tú me consigues un texto de la Biblia que diga que tú crees que Dios cambió el sábado al domingo. Hasta el sol de hoy estoy esperando que consiga uno, porque nunca lo va a conseguir. Y Dios todavía me ha dejado el carrito. No me lo ha dejado quitar. No hay prueba. No es la tradición. No es lo que diga. Compruébelo con la Biblia. Si te dicen que eso no, compruébelo con la Biblia. Que dicen que eso no, compruébalo con la Biblia. Y los hijos de Dios, su pueblo fiel y leal e íntegro, debe ser el pueblo de la Biblia. Es nuestro manual, es la guía, es lo que nos conduce a la vida eterna. Es lo único que nos da aliento, allí encontramos el ánimo que Dios nos concede. Y si es lo único, entonces ¿qué más podremos hacer? Es acudir de rodillas al Señor y decirle, Señor, fortaléceme, ilumíname, lléname. Y dice el versículo 17, más los pastores vinieron y las echaron con sus ideas, no le dieron el agua pura del manantial. Moisés se levantó, porque en el versículo 15 dice, se sentó junto a un pozo, estaba por allá cerca. En el versículo entonces 17 dice, se levantó Moisés y defendiólas y abrevó las ovejas, le dio de comer, le dio agua fresca y agua limpia, le da a las ovejas el cuidado que necesita. Y todas las ovejas son todos los hijos de Dios. Usted y yo tenemos que cuidar a nuestros hijos, nuestra familia. Son las cosas lindas que Dios nos ha dado. Cueste lo que cueste. No trabajes más de la cuenta, dale tiempo a tu familia. No trabajes más de la cuenta, no abandone a tus hijos. Dale tiempo. Son las ovejas de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta, porque debes darle el alimento espiritual. Debe sustentarle, debe llevar a la familia al altar de Dios, debe llevarle para que tomen agua de la fuente inagotable de vida eterna. Y encontramos allí que hay esperanza todavía para el cristiano. Versículo 18 dice: y volviendo ellas, las hijas de Jetro, las hijas del sacerdote de Madián, del príncipe de Madián, dice: y volviendo ellas a Raguel. Mi versión antigua también dice eso, Raguel. La palabra Raguel significa en el idioma original amigo de Dios. Es el mismo Jetro, que el nombre Jetro significa excelencia. Quiere decir que representa a nuestro Dios, porque Dios es nuestro amigo. Y también nuestro Dios es el Dios único, excelente sobre todas las cosas. No se puede comparar un Dios de madera, de yeso, de papel, un Dios en una tortilla, un Dios en un plato, un Dios en un árbol. No se puede comparar con un Dios verdadero que respira, que vive, camina y todo lo hace por nosotros. Por ti, por mí y por todos los hijos que están en la tierra, en el globo terráqueo donde vivimos. Y dice, porque Raquel, volvieron ellas a Raquel y a su padre y le dijeron, ¿por qué habéis hoy venido tan presto, tan pronto? Versículo 19. Y ellas respondieron, versículo 19, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, hablando de los pastores falsos, de los que quitan a las ovejas el agua pura, la verdad de la palabra de Dios, por tradiciones. Nos dice, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Cuando dice un pastor egipcio, tenemos que entender qué significa. Un varón egipcio, tenemos que entender qué significa. La palabra egipcio se refiere a la palabra Egipto. Egipto en el idioma original significa tierra negra. Y la tierra negra, usted se imaginará, los que le gustan la jardinería o la agricultura, que la tierra negra es buena para sembrar. Las películas siempre sacan una persona mitad animal y mitad hombre. O que un hombre se convierte en animal, eso es únicamente el deseo de Satanás que lo convierta en eso, para desfigurar la imagen de Dios, para destruir la imagen de Dios, para que ustedes sepan de que Satanás lo único quiere destruir a Dios, su imagen, y destruirte a ti. Pero él no pudo con Dios en la cruz del Calvario. Y si no pudo con Dios, tampoco podrá contigo, porque tú y yo sabemos cómo permanecer delante del Señor, nuestras rodillas, la palabra de Dios. Y si Egipto significa tierra negra, eso quiere decir que allí crece, florece, allí hay germina la maldad en abundancia. Y el mundo en que vivimos, no importa en qué lugar de la tierra nos encontremos, allí encontraremos que la maldad, la tierra negra de este mundo, el pecado, florece, germina, la idolatría, todo lo que ofende a Dios constantemente está allí, delante de nosotros. Pero tú y yo tenemos que hacer como Moisés, huir del pecado, de la tentación y de la dificultad y aquellas cosas que quieren ofender a nuestro Dios verdadero, nuestro único Padre eterno, Jehová, nuestro único Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas, nuestro hermano mayor, nuestra única esperanza. Huyamos, pero apenas permanezcamos en el Señor, entonces llenémonos, alimentémonos, sostengámonos por las manos de aquel, del invisible, del Dios maravilloso que todavía está con nosotros. Por esa razón dice allí, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó, dice, nos sacó el agua. Un pastor verdadero, un padre genuino, un verdadero cristiano es aquel que siempre buscará en el agua, en la única fuente inagotable, buscará agua para el sediento. Y todos nosotros hemos venido a la iglesia en busca de esa agua. Y el Señor nos da agua de vida eterna. Porque estamos sedientos y hoy vamos a ser refrescados con la fuente inagotable de vida eterna que nos ofrece nuestro Dios. El Señor nos ofrece esperanza, nos ofrece la oportunidad. Nos está diciendo, corra, huye, apártate. Escuchen, muchachos. No hay excusa de decir que en la universidad no pueden ser cristianos. Sí se puede, sí se puede. Daniel y sus compañeros en el tiempo de Babilonia, ellos pudieron, porque más se pueden las ganas de estar delante de Dios que la indiferencia. Hermanos adultos, los que trabajan, no se puede decir que por el trabajo no se puede ser fiel a Dios y a los mandamientos. Sí se puede ser fiel a Dios y a todo lo que Él nos pide que le seamos fieles. Porque sí se puede, usted y yo permanecemos como la brújula al polo, fijo, permanente, hacia aquel lugar eterno y maravilloso. Hoy quiero hacerte una invitación en el nombre de Dios. El Señor nos ha hecho la invitación a nosotros hace muchos años, pero hoy también hay invitación para aquellos otros. Vamos a tener ahorita en este momento los bautismos. Va a llegar el momento. Le voy a pedir a todas las personas que van a ser bautizados pasar aquí al frente un momentito, por favor. Los que están sentados, acérquense, los que van a ser bautizados. Párense aquí un momentito. Le van a tomar el voto bautismal. El voto bautismal es simplemente recordarle lo que ustedes saben que tenemos que hacer, lo que hemos aprendido. De decirle, por lo menos, ¿creen ustedes en Dios Padre, el Hijo y nuestro, el Espíritu Santo? Sí, sí, creo. Es sencillo. Es nada más decirle, Señor, aquí estoy. Aquí he venido. Aquí estoy, Padre. Y las preguntas simplemente es de aquello que ya usted está acostumbrado de escuchar de Dios. Aquello que usted abraza. Aquello que usted por sus venas corre. Aquellas cosas que por su ser es parte suya. Y el Dios maravilloso hoy le dará salvación, vida eterna. Abrácela, no la suelten, no la abandonen. Pastor, aquí están las ovejas, los corderos que el Señor les ha entregado.